Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy comienza en Zaragoza un proceso participativo para elaborar el primer plan de seguridad vial de la ciudad. Más de 80 colectivos y personas expertas van a trabajar juntos con el objetivo final de reducir los accidentes de tráfico. Y nos preguntamos, ¿es Zaragoza una ciudad segura? ¿Hay más o menos accidentes que en otras grandes ciudades? ¿Y por qué se producen? Y sobre todo, ¿cómo los podemos evitar? Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Qué nos dicen los datos?
Pues mira, el dato frío es que en 2023 se produjeron casi 3.000 accidentes de tráfico en Zaragoza con 1.104 víctimas. Aquí se incluyen fallecidos, heridos graves y heridos leves. Pero esto no nos dice mucho si no lo comparamos con nada. Vamos a obviar los años de la pandemia, porque ya sabes que había restricciones de movilidad. Entonces, estamos mejor que en 2019 y con respecto a 2022 hubo 100 accidentes más, pero 55 víctimas menos. El problema es que la gravedad de las lesiones no baja. Escucha lo que nos cuenta la concejal delegada de Seguridad Vial del Ayuntamiento, Ruth Bravo.
Los atropellos representan el 19% de las víctimas. Víctimas, hablamos, heridos y fallecidos. Uno de cada tres son mayores de 65 años y el 60% de los atropellos se producen cuando el peatón estaba respetando las normas. 36% de estos accidentes se registran en pasos con prioridad para peatones, pero sin semáforos.
Ya nos da una pista de por dónde pueden estar algunos de los problemas de seguridad vial. Otro dato, Laura, que habrá que tener muy en cuenta son los vehículos de movilidad personal. Es que se han duplicado desde el año 2018. El uso de la bici se mantiene, pero se disparan, por ejemplo, los patinetes eléctricos, que son ya casi la mitad de esos desplazamientos en vehículos de movilidad personal. Más uso, más accidentes. Y se concentran entre los usuarios, además, más jóvenes, de entre 21 y 30 años.
¿Y por qué se producen los accidentes?
Pues mira, los informes policiales reflejan que más del 96% se producen por infracciones, pero normalmente concurren varias circunstancias a la vez. Por eso se está analizando con detalle todos los factores que tienen que ver con la siniestralidad.
Los técnicos de seguridad vial indican que el exceso de la velocidad es la causa más importante de muerte o heridas graves en un atropello, siguiendo de las distracciones, el uso de teléfonos móviles o pantallas, unidos al consumo de alcohol y drogas. También decir que a estos hay que incorporar el reciente uso de los vehículos de movilidad personal por algunos de los usuarios.
Todos estos datos forman parte ya de un prediagnóstico que el Ayuntamiento ha elaborado antes de iniciar este proceso participativo que servirá para ese primer plan de seguridad vial. ¿Y cómo se va a hacer? Pues trabajando con equipos transversales y, sobre todo, muy importante, cruzando datos.
Para mostrar y poder tener unos mapas de color que nos hagan ver cómo son, dónde son y de qué forma son los accidentes y poder mejorarlos. Se georreferencian y se cruzan datos, en este momento datos de policía local y movilidad, y también se van a incorporar datos de infraestructuras a través de un sistema GIS de incorporación de datos. Se trata de información que hasta ahora no estaba compartida y que una vez que está se implante permitirá un análisis mucho más detallado de la siniestralidad y de las circunstancias que en la vía se producen.
¿Hay alguna zona, Laura, en la que con la información disponible ya se sabe que habría que actuar, como Camino de las Torres o la Avenida San José? Pero cruzar esos datos va a permitir valorar qué efecto están teniendo las medidas que ya se están tomando para evitar los atropellos en la ciudad. Por ejemplo, sabes que se ha mejorado la visibilidad en los pasos de cebra, que lo que haya cerca pues sean aparcamientos de bicis o patinetes en vez de coches o contenedores, que abultan mucho y se ve poco. Se han balizado algunos los pasos de peatones en el trazado del tranvía. Hay pasos de cebra iluminados, semáforos sonoros, dar más tiempo al peatón para cruzar, porque sobre todo estamos viendo, ¿no?, esa gente mayor que es que se pone en rojo y es que no les ha dado tiempo a terminar.
No llegan.
En los autobuses y en los vehículos de limpieza se están incorporando sistemas de detección de viandantes o de vehículos. Y en las calles que se reforman ya se tienen en cuenta criterios de seguridad vial, como esos carriles sinuosos que obligan a bajar la velocidad, elevar los pasos de peatones o mejorar la prioridad de los peatones. Y se está trabajando, ya sabes, en esa nueva ordenanza de movilidad, que es la que va a obligar a llevar casco a los conductores de patinete, entre otras cosas.
Claro, y con todo esto arranca ese proceso participativo para elaborar el plan de seguridad vial. ¿Cómo se va a hacer?
Pues mira, el objetivo es que el documento tenga el más amplio consenso social. De momento se van a construir tres grupos de trabajo, un poco con lo que hemos venido escuchando: seguridad vial de peatones y personas con movilidad reducida, otro grupo con vehículos vulnerables, bicicletas, patinetes, motos, ciclomotores, y luego también otro grupo con vehículos relacionados con el ámbito laboral, el bus urbano, la limpieza, la distribución de mercancías, movilidad en la empresa. Vamos a escuchar a Ruth Bravo de nuevo.
El proceso participativo recabará conocimientos sobre la situación actual que tienen los técnicos municipales y policía local, docentes universitarios, asociaciones de peritos y centros de investigación de accidentes, así como un amplio elenco de asociaciones, víctimas de accidentes de tráfico, transporte colectivo, taxistas, conductores de ambulancia, etcétera.
Esa va a ser la fase de diagnóstico. Después, con todo esto, pues se mete en una coctelera, se hacen propuestas, con ello se va a hacer un borrador que tendrán que volver a revisar quienes han participado en este proceso. El objetivo final es que Zaragoza sea la ciudad más segura de España.
Mira qué bonito. ¿Y en qué posición estamos ahora?
Pues mira, si nos comparamos con otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao, estamos mejor. Los datos hay que ponerlos en función del tamaño, claro. Por ejemplo, el número de víctimas por cada 100.000 habitantes, Zaragoza tiene 172. Madrid o Valencia tienen el doble y Barcelona el triple.
¡Ostras!
También tenemos menos accidentes tanto en función de la población como del número de vehículos. Pero, como decíamos al principio, no ha bajado la gravedad de las lesiones, así que nos queda margen de mejora y en ello estamos.
Pues me parece fantástico. Gracias, Marta.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El presupuesto de Zaragoza para 2024 alcanza los 950 millones de euros. Esto supone un récord en políticas sociales a las que se destinan más de 100 millones de euros. Además, se van a seguir mejorando los servicios públicos, la limpieza y los parques y jardines. En cuanto a movilidad, se incorporarán más autobuses eléctricos y se implantará un nuevo sistema de bicicletas públicas eléctricas que llegará a todos los barrios. El Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene listo el proyecto para hacer el canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en Parque Venecia. La estructura se ejecutará en la trasera del Colegio María Zambrano y del cuartel de la Policía Local para incrementar el nivel de seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas. El Mercado San Vicente de Paúl acoge todos los miércoles el mercado agroalimentario con productores de cercanía y artesanos. En estas jornadas se combina la venta con muestras, degustaciones y talleres. Mañana habrá demostración de elaboraciones de dulces.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cada vez que recibo un libro en la redacción me ilusiona tremendamente descubrir el título o saber quién es el autor. Así que cuando recibí este y en la misma portada leí París y Máximo juntos, lancé un gritito de placer. Lo prometo, ¿eh? Tengo lo nuevo de Máximo Huerta. París despertaba tarde. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Feliz de estar ahora también con el libro, junto a ti.
Qué guay, qué bonito.
Sí, me he disfrutado mucho escribiendo esta novela. Estoy muy contento. Y voy como alegre por la vida con la novela.
Qué bien. Mi primera pregunta iba a ser, ¿y por qué París? Y yo entiendo,
bueno,
que París siempre, siempre, ¿verdad?
Ante la duda, París. Sí, y además me venía de un tiempo así más gris, me apetecía irme a una historia de amor, de época,
años 20,
música como esta, de fiesta, de coqueteos, de artistas, y me apetecía mucho que los lectores ahora disfrutaran este viaje en el tiempo.
Qué bien. Ahí hay un contraste, porque por un lado está este París que quiere libertad, que quiere volverse un poco loco y
se volvió.
Y por otro lado está nuestra Alice, que
necesita... Que
no está en ese momento.
No está, porque acaba la novela, arranca con un... la dejan, él se va a Nueva York y ella, lo que parecía un amor inquebrantable, se ha roto y ella empieza a escribir unas cartas que no envía, en las que se confiesa, solo el lector lo descubre, qué es lo que está pasando dentro de ella. París está en un tiempo de dolor después de una guerra, la ciudad, sin embargo, quiere olvidar, está de fiesta y ella necesita también olvidar ese amor para unirse a la fiesta de los años 20 que está en París, Juegos Olímpicos y todo.
Ah, qué bonito. No era un amor cualquiera, porque claro, este tipo, Erno, ¿no? ¿Cómo Erno lo pronunciabas?
Sí, Erno Gessel.
Vale. Sí. Era casi perfecto.
Sí, y así lo ve ella, que uno, de pronto, cuando está enamorado, sí, lo bueno es ver perfecto o que se ajusta a tu talla ese amor. Y se ajustaba a la talla del amor de Alice. Sin embargo, se va enfadado por un... Y tiene sus motivos. Ella también comprende los motivos.
Ella es muy comprensiva, ¿eh?
Sí,
ella tiene un punto de...
Es una buena amiga... Es una buena hermana y cree que ha sido una mala hija. Entonces tiene arrepentimiento, pena, dolor, pero tiene una buena amiga que la sacará a bailar.
Esa buena amiga es la luz, es la despreocupación de aquel París. Bueno, Kiki, es que no lo voy a pronunciar
sí,
bien,
Kiki de
Máximo.
Kiki de Montparnasse. Vale. Se llamaba también Alice, se llamaban igual las dos. Sí, Alice Prin fue Kiki de Montparnasse. Una gran mujer de la que, bueno, quedan fotografías, hay películas.
¿Pero existió?
Sí, de hecho, en el Museo Pablo Gargallo está la única escultura que hay de ella, en Zaragoza. Kiki de Montparnasse, de Gargallo. Es una escultura preciosa, con ese corte bob, ese pelo a lo garzón. Es una escultura dorada muy bonita, que representa, de hecho, la única Kiki. La tenéis vosotros aquí.
Tengo que ir a verlo.
Sí, es muy bonita. Ahora búscala. Y estuvo un tiempo en Bruselas, pero volvió a casa, a Gargallo, volvió aquí a Zaragoza y es el símbolo de los años 20. Kiki de Montparnasse es la energía arrebatadora, enérgica, a pesar de ser pobre como Alice, es la que la contagia de vida.
Claro, aquel París, ostras, es que allí había tanta y tanta cultura, ¿no? Ahí están todos.
Todo el siglo XX estaba en... Hay que imaginarse París en ese tiempo... La edad de nuestras bisabuelas, las terrazas llenas de sillas y mesas, sillas, mesas, sillas, tantas que le llamaban la playa de París, de tantas sillas que había. Y allí estaba sentado Modigliani, Kisling, Picasso, Picabia, modelos, canallas, golfos, aristócratas, todos mezclándose después de una guerra, todos ligando, todos creando, sí, todos quedando para después, despertando tarde, como en la novela, uh-huh, y es fascinante todo lo que surgió de esas terrazas. El verdadero monumento de París no es la Torre, ni el Sagrado Corazón, ni Notre Dame, es las sillas que invitan a hablar, a ligar, a trabajar, esas mesitas más pequeñas, y eso es la vida de esta novela.
Qué bonito es París. Pasan muchas cosas en la novela que no vamos a contar.
Muchas, sí.
Es verdad que... digamos que hay algo de parecido con la actualidad, quiero decir, ese París, este París de ahora.
Choca mucho.
Que también está ahí esperando los Juegos Olímpicos.
Sí, pero no arrastra esa felicidad desbordante de aquellos días por la calle. Yo he buscado muchas imágenes para componer la novela y escribirla y que sea muy fiel, y me ponía películas mudas de los años 20. Ajá. Y muchos reportajes que grababan, ponían las cámaras en la calle y grababan a la gente.
¿Alá?
Y ahora si pones una cámara la gente huye o va muy triste caminando. Entonces, ha sido contagioso escribir esta novela porque a mí me ha llenado de energía, de felicidad y de amor ver a esos franceses que, a pesar del dolor, estaban viviendo un tiempo feliz, loco, alegre, con ganas de bailar y de subirse a la mesa.
Qué bonito haber estado ahí un momento, ¿verdad?
Ojalá colarnos ahora.
Una semana, un mes.
La única manera es con un... Libro es la única manera,
pues nos
que
vamos,
tenemos ahora ya.
Con este libro.
De irnos.
Máximo Huerta París, despertaba tarde. Qué bonita portada.
Hay una escalera huyendo,
baja,
escapando, saliendo de un lugar para ir a otro. Uh-huh. Me gusta mucho esa portada, sí, mucho, mucho.
Bueno, pues lo recomendamos. Por supuesto, siempre recomendamos a Máximo Huerta, porque siempre es un placer tenerte, porque yo creo que eres el... Escribes absolutamente de maravilla. Uno se sumerge enseguida en tus relatos por tu forma de escribir. Y aparte de la historia y de lo que nos quieras contar, la forma de escribir, yo creo que es también un sello de identidad, ¿no?
Escribo para que me lean y para que disfruten y que se recomiende luego entre unos y otros. Y mientras que lo he estado escribiendo también he disfrutado mucho.
Hombre, nosotros lo disfrutamos leyendo. Máximo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Iremos a ver a Kiki ahí. A
sí, ya que la tenéis aquí, disfrutadla.
Claro, hay que verla.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
¡Qué bonito el teatro! Te voy a decir una cosa, esta semana tenemos más teatro que nunca porque además está protagonizado por... Ahora fíjate que están diciendo mucha gente que podría ser el uno de los españoles más relevantes de la historia. Esto es una historia que está saliendo ahora, pero es verdad que Lorca está siempre con nosotros. Bueno, pues te voy a hablar de La Comedia sin Título, un espectáculo teatral original de Federico García Lorca, pero eso sí, a partir de una dramaturgia de Emilio Ruiz Barrachina, que está, por cierto, y ahora nos lo contará, inspirada en la investigación de Miguel Caballero. Don Emilio Ruiz Barrachina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué gusto tenerte por aquí.
Gracias.
Presentándonos este espectáculo, La Comedia sin Título. ¿Por qué Lorca, Emilio?
Bueno, yo creo que este año... Es lo lógico hacer un Lorca porque es el 125 aniversario de su nacimiento. Uh-huh. Pero bueno, además, como bien has dicho, hubo una investigación sobre las causas y los motivos y quién mató a Federico García Lorca, que ha documentalmente presentado muchas novedades. Uh-huh. Y yo quise aprovechar para hacer una obra de teatro que, arrancando de uno de los últimos textos, posiblemente uno de los textos que estaba escribiendo Lorca en casa de los Rosales cuando lo detuvieron, uh-huh, pues a partir de ahí contar también lo que fue su muerte, su asesinato y quiénes fueron, con cosas muy diferentes a las que se han escuchado hasta ahora,
¿sí?
O poniendo mucha gente en su sitio, más que diferentes.
Ajá. Mira qué cosas. Mi hija está estudiando ahora a Lorca. Pues claro, no. Está en todos los colegios y es muy bonito. Y este era uno de los temas que me preguntó ayer mismo. Pero mamá, ¿por qué lo mataron? Porque ahí encontramos, bueno, referencias y para todos los gustos casi.
Sí, lo que pasa es que van apareciendo documentos y cosas que hasta ahora no se habían encontrado. Por ejemplo, la obra nuestra, que está basada efectivamente en la investigación de Miguel Caballeros, porque Miguel, cuando cierran el Museo del Ejército de Madrid y llevan el archivo, porque toda la colección y todo esto va al Alcázar de Toledo, pero el archivo va al Alcázar de Segovia. Y él se mete en el Alcázar de Segovia y localiza todas las hojas de servicio de la gente que esa noche que llevan a Lorca, arriba, entre Vindar y Alfacar, ¿sí? Estaban todas las hojas de servicio. Y ahí había, claro, mucho de la historia de Lorca que no se había visto hasta ahora. Porque claro, ahora ya sí se sabe quiénes estaban, quiénes eran, con quién pudo hablar Lorca en esas últimas horas. Ajá. Y claro, es gente muy significada y muy señalada para Lorca. Entre ellos, primos directos.
Ah,
entonces, claro, ahí ya se unen otras cosas y otros hilos de la investigación y todo toma cuerpo. Ajá. Entonces, las causas para mí de la muerte de Lorca son tres que creo que ahora ya quedan muy claras. Una, evidentemente, su significación política.
Claro.
Sobre todo el haber sido secretario, que lo fue, del ministro Fernando de los Ríos, que además, uh-huh, con quien su hermano estaba emparentado. Esa es una causa innegable.
Evidente,
la,
¿no?,
causa, claro, política es innegable.
Claro.
La homosexualidad, bueno, también, bueno, lógicamente, pues
podía
en la
molestar,
época de Granada también,
claro,
molestaba. Pero la causa que se aporta ahora y que es muy significante es la participación en la muerte de Federico de su propia familia. Es decir, lo mata un primo suyo, que es Antonio Benavides. Y esto está más que comprobado. Es decir, había problemas de tierras, de esto con don Federico, con su padre.
Ajá.
Cuando llega Lorca a Granada, lee la casa de Bernarda Alba sin querer cambiar los nombres. Y a estos mismos primos los pone poco menos que a caer de un burro. Y claro, estaban muy molestos en ese momento. Y aprovechan que el gobernador civil no está, justo ese día no está. Estaba en el frente de Lanjarón, no estaba en el gobierno civil. Estaba un sustituto que era un guardia civil retirado, Velasco Simarro, muy amigo de la familia. Uh-huh. Y aprovechan para detenerlo y subirlo al Alfacar y asesinarlo.
Claro, es verdad que estas historias, o sea, las venganzas, ¿no?, podríamos, uh-huh, decir, familiares o de vecinos, pues las hemos visto en España durante una época,
claro,
de una forma habitual, ¿no?
Claro, para
esto
mí,
pasaba.
Claro, para mí esto hace de Lorca mucho más significativo de lo que fue ese momento y de lo que fueron los comienzos de la Guerra Civil. Cómo se aprovechan cuestiones, o sea, ese alboroto para dirimir también cuestiones personales, además de las otras causas que están ahí. Pero bueno, en el caso de la obra de teatro, vale, esto estaríamos hablando de un documental.
Sí,
yo lo que he hecho es una obra de teatro donde lo importante es la dramaturgia y que la gente lo pase bien, además de ver esto, disfrute mucho de un teatro de la palabra, de un teatro que tiene además innovaciones tecnológicas.
Te iba a decir, ¿es un teatro clásico? Bueno, pero ahora me
sí, es un teatro clásico, pero a la vez con mucha innovación en la puesta en escena, es decir... todas las escenografías son proyectadas, lo que hace que los actores estén como en una película. Es muy, muy impactante. Y luego es un teatro que cada vez estamos viendo menos. Es un teatro de un formato grande. Son 12 actores en escena. Ahora estamos viendo un teatro de 3, 4, 5 actores. Entonces son 12 actores porque, claro, hemos respetado... como comienza con la comedia sin título, que es lo que Lorca escribió, lo hemos respetado con los 12 actores que él ya tenía en la comedia. Uh-huh. Empieza con el famoso monólogo en que él propone tirar la cuarta pared en el teatro. Claro, sí. Lorca deja de escribir justo cuando él pone que hay un grupo de soldados que entran al teatro. Ahí enganchamos nosotros y lo que entran es a detenerlo a él. Entonces el primer acto es Lorca y los cuatro siguientes es donde se cuenta su asesinato. O sea, pero todo toma cuerpo, ¿eh? O sea, son los mismos actores de principio y final, con lo cual todo es como si fueran los últimos minutos de la vida de Lorca y está recordando su último día.
¡Ostras! Qué bonito. Bueno, lo vamos a poder ver hasta el fin de semana, ¿no? Lo tenemos, espera que tengo aquí los días. Mañana miércoles arranca a las 8 de la tarde, el jueves, el viernes y el sábado, 8 de la tarde, y el domingo lo tenemos a las 7 de la tarde, como es habitual, siempre un poquito antes. Habéis iniciado una gira, ¿no? Ahora mismo.
Sí, la obra se estrenó en el Teatro Campo Amor de Oviedo, ahora el teatro principal, Zaragoza, es la segunda puesta en escena, y luego seguimos ya de gira. Por toda España.
¿Quién es Lorca? ¿Juanma Díez? ¿Diego?
Sí, tenemos dos personas que hacen Lorca. Uno es Alberto Iglesias y otro es Juanma Díez Diego. Con las compañías, estos son grandes, hay que ir hay que ir turnando, y sobre todo cuando son actores muy reconocidos, pues tienen series de televisión, entonces hay que ir buscando cuál está disponible en cada momento. Juanma es un actor, va a impresionar, porque es de verdad, y lo digo ya no como director, sino como si fuera al público, es que es ver a Lorca en el escenario, es impresionante porque incluso tiene un parecido físico.
Ajá.
Y es un actor extraordinario. Entonces mucha gente cuando lo ha visto nos lo ha dicho, dices que nos ha sorprendido es ver a Lorca en el escenario.
Qué bueno. ¿Y dirigir a 12? ¿Qué tal?
Uf. Bueno, son todos muy profesionales, es gente que lleva mucho tiempo en el teatro, son grandes nombres del teatro, eso facilita mucho las cosas. Es verdad que es casi más problemas de producción que de dirección, pero muy bien, muy bien. De hecho es un lujo contar con actores como Alberto Closas, hijo, que además es igualito que el padre.
Ah, sí, ¿eh?
Es igualito.
Ah, qué bueno.
Tenemos dos descendientes ilustres en la compañía, porque uno es Alberto Closas y la otra es Bárbara Caffarel, que es la nieta de José María Caffarel, del actor.
Ostras.
Y luego también pues hay gente de toda la vida, como Valentín Paredes, Alfonso Torregrosa, bueno, la verdad es que es un elenco magnífico.
Hay que ir al teatro, a vivir el teatro y a descubrir qué pasó con Federico García Lorca. ¿Llevo a mi hija o qué, Emilio?
Sí, claro, mira, yo va a tener resuelto el problema.
¿No?
Sí, claro.
Claro. Así, mira, que me va a sacar un sobresaliente.
Seguro.
Bueno, recomendado, Teatro Principal de Zaragoza. No os perdáis la comedia sin título. Emilio Ruiz Barrachina, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, más propuestas culturales que te voy a hacer. Bueno, no te las voy a hacer yo, sino Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura. Yo lo cuento todo contigo, ¿eh?
Eso es, junticas. Bueno, sí. Recta final de febrero, que viene cargada de muchísimas actividades, ¿no?
Sí, si quieres, incluso con un montón de libros, porque organizamos esta semana el cuarto salón del libro de Villanueva de Gállego entre la Universidad San Jorge y el Ayuntamiento de Villanueva, que esta vez además colabora con nosotros Amazon Web Services. Este año está dedicado a la novela histórica. ¿Qué te parece?
Oh, me encanta la novela histórica. Yo creo que es uno de mis géneros preferidos. Sí, sí.
Pues además tiene muchísimo éxito entre la gente. Y por eso, desde el jueves 22 de febrero, que empieza hasta el 24, durante 3 días, vamos a tener desde encuentros literarios como el del jueves con José Luis Corral y Pilar Aguarón. O el viernes con Magdalena Lasala, que va a charlar con una alumna de la USJ, con Vali Bernal. ¿Te gustan los cuentacuentos? Porque también tendremos cuentacuentos.
Sí, sí.
Será Mario Cosculluela quien lleve los cuentacuentos a cabo. El sábado, que es quizás el día en el que más eventos y actividades tenemos, se va a celebrar todo en la Sala Capitol y vamos a tener desde cómic histórico con Jesús Calvo a caligrafía medieval, que pega muchísimo, con Ricardo Vicente. Uh-huh. También habrá una presentación de la revista Dragones de Frontera con Gregorio Jarret. Habrá un duelo de cómic con Daniel Capapé y Daniel Foronda. Espectáculo para toda la familia con Qué Historia y Cristina Abad. Y, por supuesto, el sábado, como es el cierre, terminaremos con la entrega de los premios a los ganadores del Rally Literario, que está en marcha desde el pasado 8 de febrero, y veremos el corto La Última Visita, que se rodó además ahí en Villanueva de Gállego. El teatro, como siempre, es muy buena alternativa para cerrar un salón del libro. Estará dedicado a la novela histórica y lo hará, como siempre, Teatro Indigesto.
Oh, qué maravilloso.
Os invitamos a todos a ir porque las actividades son gratuitas. Se puede estar todo ese jueves, viernes y sábado por Villanueva de Gállego para disfrutar del cuarto salón del libro de Villanueva de Gállego.
Muy bien, pues me parece fabuloso. ¿Y qué tenemos esta semana en el edificio Grupo San Valero?
Pues mira, acabamos de terminar prácticamente la presentación de los mejores programas de selección de Talento Aragón Joven y Talento FP Dual. Hemos tenido muchísima gente en esta jornada que ha organizado Heraldo, ESIC y el propio Grupo San Valero. Es una forma que tenemos de acercar los centros formativos y su alumnado al tejido empresarial de Aragón. Los dos programas cuentan con el apoyo del Gobierno de Aragón y del IAF para hacer frente a la retención del talento joven aragonés, que es muy importante, y a la formación.
Y tanto que sí.
Sí. El jueves 22 de febrero, desde las 5:30, vamos a celebrar las quintas jornadas de justicia social, el protagonismo de las víctimas en el camino hacia la reconciliación. Es una jornada de reflexión sobre cómo conocer y ponderar el ángulo y la posición de las víctimas de delitos, en este caso de terrorismo, ante el complejo proceso de la reconciliación, y que me parece muy importante. Van a participar Maixabel Lasa, Eduardo Santos Itoiz, abogado, profesor universitario y mediador, Begoña Castilla, abogada, mediadora y profesora de Derecho de la Universidad de San Jorge. Por la mañana habremos puesto la película de Maixabel, pero por la tarde le tendremos a ella en estas jornadas. O sea que muy interesante
¿Y el viernes?
Venir aquí. Uh-huh. Y el viernes cerramos con una charla organizada por la USJ Senior, Análisis Geopolítico del Convulso Mundo Actual, la competición entre grandes potencias y sus efectos en las guerras en curso. Es una conferencia que dará Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y miembro del Consejo Científico del Instituto de Seguridad y Cultura, donde es director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Vamos, que no paramos. Muchas cosas.
Claro que sí. Y todo lo tenéis en las redes y en vuestras páginas web.
En gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Pues siempre perfecto. Carmen Sánchez, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Laura. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Que los martes hablamos, por supuesto, siempre de cine, bueno, y de lo que podría ser también cine, y lo hacemos con nuestro experto, como siempre, con Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Aquí, mira, manteniendo la conexión Pucela-Zaragoza.
Ay,
o sea, después de los Goya seguimos aquí haciendo
hermandad. Sí, ahí estamos ahí con esa unión. ¿Por qué? Porque nuestro protagonista de hoy, aunque reside en Zaragoza,
correcto,
pero él es de allí, de Valladolid. Cuéntanos.
Así es, pues tenemos ni más ni menos a Doc Pastor, ¿sí?, que es un periodista y escritor nacido en Valladolid y residente en Zaragoza, que trae una novela pulp con un relato lleno de infiernos y de mitología, en tierra de demonios.
¿Qué es una novela pulp?
Pues bueno, para mí recoge el punto más pop y de género de lo que le gusta a Quentin Tarantino.
Ah,
y a muchas generaciones.
Ah,
aunque también
entiendo.
Es matices de género y subgénero, aunque él nos lo va a decir mucho mejor.
Doc, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
¿Cómo estás?
Muy bien, poco frío, pero...
Doc Pool Pastor. decir pulp es sacar un poco la punta a un lápiz a veces cuando escribimos.
No, a ver, como ha explicado él, el pulp es un género que viene desde hace muchas décadas.
¿Sí?
Venía en principio por cómo se editaban cierto tipo de libros baratos, con un formato de papel muy barato, que era básicamente pulpa de papel, y de ahí viene.
Ah, vale.
Popular, a tope además. Popular,
sí, precios baratos, económicos, con personajes como La Sombra, Doc Savage, Tarzán. Y luego ha ido quedándose como un término para un tipo de género pues más relacionado un poco con el terror, con la fantasía, con temas de investigaciones de género negro.
Ajá. Y ahí es donde te metes tú con En Tierra de Demonios.
Ahí entro.
¿De dónde surge esta Tierra de Demonios?
Pues...
De tu mente, evidentemente.
De mi mente, claro. Y de muchas lecturas previas.
Sí.
Esto vino porque el editor de Unrated, que es la editorial que lo ha publicado, en un evento hace tiempo me planteó oye, si sacas algo breve y de género, te lo querremos publicar.
Ah, mira.
Además, con total libertad. Con lo cual, qué maravilla, voy a poder escribir lo que quiera, como quiera, mientras fuera breve.
¿Y de género?
Y me metí a ello, tuve esta idea, que en principio la idea básica era un sacerdote cazademonios, no había nada más. Luego fui desarrollando, metiendo más temas sobre el perdón, sobre la redención. Cree este mundo que ha sido conquistado por los demonios. El protagonista aquí tiene una misión, que es ir a buscar a una niña perdida.
Pero además está ambientado en España, ¿no?
Todo ambientado en España. Empieza en Alcantarilla, que es una pequeña villa de Murcia.
¿Sí?
Pasa por Valladolid. Al ser yo de allí, quería rendir un poco de homenaje a mi ciudad. Y termina en Madrid. La idea es que si se hacen futuras secuelas, que espero que sí... Irá por diferentes sitios. Sé que empezaría la segunda parte en Toledo, eso lo tengo claro, clarísimo.
¿Sí?
Además, tengo la imagen súper clara en mi mente. Y quería ambientarlo aquí porque, bueno, a fin de cuentas es que hay un montón de novelas de todo tipo, de fantasía, de magia, que muchas veces tiramos con las referencias de Estados Unidos,
sí,
las referencias anglosajonas. Entonces, a ver, aquí tenemos nuestras propias mitologías.
Total.
Tenemos toda la mitología, o sea, España... Sí o no, cada uno que piense lo que quiera, pero sigue siendo un país con una fuerte tendencia católica y la religión, la mitología que tiene el cristianismo es apabullante.
Totalmente.
O sea, si uno empieza a investigarla, hay unas cosas increíbles. Y al tener como protagonista un sacerdote, pensé, oye, qué mejor que aprovechar toda esa mitología que o mucho o poco todo el mundo va a conocer.
Sí.
Porque claro, tú puedes crearte un enemigo, inventarte el nombre, Sauron,
sí.
O decir... Han conquistado los demonios y su líder es Satanás. Esto todo el mundo va a saber
quién
es. Lo
entiende, claro, exacto.
Claro, y si hablas de ángeles o de santos, es verdad, puedes usar santos y ángeles menos conocidos, pero el concepto básico de esto es un ángel, todo el mundo lo va a tener por la mano.
Claro.
Y aparte, luego el ambientarlo también en España permite que el lector esos sitios... los pueda tener por la mano. Es verdad. Igual en concreto Alcantarilla, si no has ido, igual no lo conoces.
Hombre, pero ya es metafórico.
Bueno,
ya.
Pero,
ya
es metafórico. Sí, claro.
Pero claro, un Madrid, Valladolid, Toledo son sitios que al menos alguna vez en la vida todo el mundo ha ido y los tiene muy por la mano. Y esto para mí era una ayuda para que el lector pudiera situar todo bien.
Claro, pero en Zaragoza ambientarás algo también, ¿no?
Sí.
Que te lo vamos a exigir, ¿sabes?
Zaragoza sí. Solo que cuando escribí todavía no vivía aquí.
Ah, vale.
Pero ya tenía en mente que en algún momento dado pasara por Zaragoza.
Un pulso entre el bien y el mal, los argumentos universales, como bien dices. Y evidentemente nuestro Hollister McBrown pone en jaque lo que escribe el Levítico, ¿no? Y perseguiréis a vuestros enemigos y delante de vosotros caerán a espada. Es un poco Kill Bill al siglo XXI, casi.
Bueno, estamos en un mundo conquistado por los demonios. Evidentemente, por mucho que el protagonista sea un sacerdote, ex sacerdote más bien ahora, porque todo ha sido conquistado y está roto,
claro, la cosa está
no puede ir defendiendo y buscando a esta niña perdida golpeando con la Biblia. Tiene que ir con sus, bueno, como pide el género, con sus armas, con su equipo. además a que también me permitía explorar las facetas de los personajes. He intentado que, dentro de lo breve que es la novela, que todos los personajes tengan su fondo, su pasado, su historia. En el caso de Hollister McBrown, se explica a lo largo de la novela que cuando los demonios conquistaron el mundo, él vio cómo su iglesia se rompía, cómo perdía su parroquia. Todos estos personajes no solo están para que avance la trama, todos tienen su historia y su por qué están y por qué funcionan como funcionan.
Uh-huh. ¿En qué momento se puede unir con el cine? Quiero decir, ¿tienes ahí una un pensamiento de película, de bueno, cine? Sí,
mucho homenaje a Hellraiser, ¿eh?
Claro, claro.
Mira, Hellraiser se alimenta a los cenobitas, de pasada. Mira, la primera cosa es que yo, cuando empecé a escribir, yo pienso muy visualmente y siempre me vienen las imágenes y suelo relacionarlo con cine. Me gusta muchísimo el cine. Y en mi cabeza, Hollister McBrown es José Coronado. O sea, lo tengo cristalino.
Gusta mucho eso.
Sí, sí, sí. Hombre Pepe.
Sí, cuando lo estaba escribiendo era un es que tiene que ser. Y de hecho, cuando el editor y el ilustrador me pidieron pues ideas para la portada, dije, mira, digo, no sé si os ayudará, pero en mi cabeza el protagonista es José Coronado.
No habrá paz, no habrá paz.
Oye, es que más, cada vez que lo visualizo, digo, es que me lo estoy imaginando con la. Es que me encaja perfectamente, la verdad. Luego, a lo largo del libro, como mucho de lo anterior que yo he escrito, casi todo, eran libros de ensayos sobre cine y series, pues hay muchas referencias por aquí y por allá. Reconozco que sí que he pensado que me gustaría poder adaptarlo, o cine o miniserie, y no voy a engañar que cuando estaba escribiendo fantaseaba con ello.
Claro.
De hecho, creo que ahí, aparte de Coronado, me gustaría mucho. No me acuerdo ahora el nombre, me falla. Igual me puedes ayudar. El director del Hombre del Saco, la película española.
Sí, sí.
Es que no me viene el nombre ahora mismo.
Bueno, la peli con Batet.
Sí.
Exacto. El director querrías cogerle.
Creo que sería.
Darle el encargo.
Bueno, puedes escribir a los
Ángel
de presa.
Gómez Hernández. Eso. Qué gran apellido. Pues
porque
sí.
Además sería el suspense, ¿no? El suspense sí. A la española y desde lo más profundo de lo nuestro, entre comillas.
Claro, y aparte él hizo una historia sobre una mitología propia nuestra, que era el Hombre del Saco,
sí,
con toda la parte real que mucha gente
desconocía. Puesto cuarto milenio, Laura, hoy.
Sí, sí, total.
Y nos vamos para allá. Y cómo lo hace, cómo lo trata, a mí me encantaría. Y luego ya, puestos a pedir,
venga,
ya que estamos
pide,
de gratis,
pide.
En el libro, en la contraportada, hay un par de frases de Javier Olivares, del Ministerio del Tiempo,
y
de David Galán, de Orígenes Secretos, que los conozco desde hace muchísimo tiempo. Y llegado el caso, si ellos pudieran participar de alguna forma, para terminar de perfilar un guión y hacerlo avanzar, ya es que sería increíble.
Que lo tiene muy claro, ¿eh?
Pues esto va para adelante. Está bien, ¿no? Porque llevas mucho tiempo ya en todo este asunto del género, ¿no? Siempre te seguimos también en el blog, hemos seguido tus diferentes volúmenes. La cultura popular se alimenta de mitos, de héroes, de villanos. Es una de tus claves, digamos, de interpretación y de creación.
Sí, claro. Todo lo que es cultura pop, si te metes en docpastor.com, cada día voy actualizando con diferentes artículos, ahí ves desde reseñas de cómic, críticas de películas, y al final esta dualidad del bien y el mal, de qué hace hombre al hombre, de este enfrentamiento entre seres de luz y seres de oscuridad, es prácticamente lo que mueve cualquier película. O sea, te digo, esto sucede en Titanic, dirás, ¿cómo que sucede en Titanic? Dices, sí, tienes a Jack, que es básicamente un ser de luz, y a Rose, que lo único que quiere es ser feliz. Tienes a Billy Zane,
sí,
que es un empresario malvado que lo único que quiere es poseer a todos y a todos. Casi cualquier película que tú pienses, al final consiste en una lucha interna y una lucha entre el bien y el mal.
Claro.
Es que si te ves La Ballena, que no sé si la habéis visto.
Yo no.
Es magnífica, sí. Y Brendan Fraser está increíble, y Aronofsky hace un trabajazo.
Brutal, brutal.
Pero es él pegándose, el protagonista, luchando contra sus demonios internos.
Ajá.
Al final, toda narrativa.
Y por eso empieza, además.
Sí,
es eso.
Pero toda narrativa acaba yendo por ese derrotero, más o menos oculto, más o menos ficcionado.
Y muy Polanski, el mal está entre nosotros, entre comillas.
Sí, exacto.
Me gusta mucho. En Tierra de Demonios, acordaros de este nombre, porque en breves veremos a Coronado, posiblemente, protagonizando esta maravilla. Doc Pastor, ha sido un placer tenerte por aquí, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la propuesta.
Muchas gracias.
Bueno, y espérate que tenemos estrenos para este fin de semana y empezamos con La Estrella Azul.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Bueno, pues, caballero, ¿qué es esto?
Bueno, ya toca. Después del estrenaco de hace poquitos días, en la previa, pues este viernes llega a nuestras pantallas La Estrella Azul, la mirada de Javier Macipe a la biografía de nuestro gran y querido Mauricio Aznar, este cantautor del rock a la chacarera, zamba, rezabaile, a todos los sonidos y folclore de Santiago del Estero, para contar una biografía no al uso que está sorprendiendo, emocionando a músicos, amantes del cine, y bueno, y que pone sobre todo todavía más en el mapa a Mauricio como creador y como referente cinematográfico y humano, ¿no?
Qué bonita, me apetece mucho verla, ¿eh?
Hombre, estamos ahí en la agenda y ya sabéis que sorprendió al comienzo de temporada en el Festival de Cine San Sebastián, en septiembre, y se estrenan bastantes cines de toda España este viernes y yo creo que va a dar muchas alegrías, sobre todo por un gran autor, Javier Macipe, que en todo momento... ya desde el cortometraje daba avisos de su sensibilidad, de la sensorialidad de planos, de relatos y miradas distintas, y es un gran explorador. Yo me acuerdo como Miguel Ángel Amata, también sus largometrajes lo cogía de mano derecha y así es. Todo un talento, Javi, en el cine y bueno, para resucitar y rescatar a lo que decía el otro día Antón Castro también, el mito de Mauricio Aznar.
Lo van a descubrir mucha gente, ¿eh? A Mauricio Aznar.
Ya toca, exactamente.
Absolutamente, eso sí. Bueno, es verdad. Y luego tenemos estreno en plataformas. A3 Media presenta...
Ya ves.
Sueños de Libertad.
Toma ya.
Tú eres judía, ¿verdad?
¿Quién es usted?
Un buen amigo de tu padre. ¿Puedes darle una nota?
Quiero dinero. Por lo contrario, contaré todo lo que sé.
Vale. Si se descubre la verdad, iremos todos a la cárcel.
Vamos. Voy a joder la vida.
Mira, el primer capítulo se estrena este domingo.
Ah, vale.
A las 10 en Antena 3, pero luego se emite los lunes, de lunes a viernes, allá a las 4:15, ¿vale? Y bueno, vamos a ver sobre todo a un Alain Hernández maravilloso.
Que me gusta este actor.
Hombre,
a mí
es
un
que
montón,
da una credibilidad, una atención, una humanidad también y emoción de las cosas brutal, y también para estas pelis de salto al pasado y de introspección es fabuloso, junto con Natalia Sánchez y Dani Tatay. Y vamos, antes hablábamos con Doc de Toledo, y ahora sí que vamos a ir a un Toledo, pero de los años 50, y vamos a adentrarnos en el día a día, en el cotidiano de una empresa familiar, Perfumerías La Reina, y a partir de ahí se encontrarán y chocarán como trenes a veces las historias, pues, de tanto familiares como de los trabajadores de allí, ¿no?
Y bueno, muy buena pinta. Para engancharse, ¿eh?
Distintas tramas. Para mí sí, porque además sorprende a nivel de géneros. ¿Así? No es una cinta solamente costumbrista calmada, sino que de repente tienes el thriller, tienes... me quedo ahí. Muchas sorpresas que lindan también
para mí. Para no hacer spoiler, ha puesto cara de no voy a hacer un spoiler.
Me paro. Y sobre todo, casi para mí me parece que es un género de aventuras, de busca de libertad, ¿no?
Qué bonito.
Y bueno, los grandes temas, el amor, la familia, los secretos del pasado y los enredos. Para meter esta ficción, pues bueno, que es para todos los públicos, más para las personas mayores, pero vamos, que se va a disfrutar sin duda a partir de este domingo.
Se llama Sueños de Libertad. Muy bonito. Pues señor Gulpegui, un placer, como siempre.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
De Zaragoza.
Estar informado.
Tortilla de patata que sabe a rayos, puré de calabacín con textura de sopa mala o una especie de carne con salsa marrón. Son algunas de las expresiones que dicen los más pequeños sobre lo que comen en los comedores escolares. Pero a nosotros, en realidad, lo del sabor nos preocupa lo justo. Lo importante es saber si son nutritivos, si son de calidad y qué rayos es esa carne y esa salsa marrón. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Pero te voy a hablar de una plataforma que se llama Desde Mensa Cívica y la plataforma Come Pública. Ellos quieren contribuir a divulgar sobre la capacidad de mejora que tiene el actual modelo de los comedores escolares en la escuela pública aragonesa. Genaro Delgado pertenece a esta plataforma. ¿Qué tal, Genaro? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por tenernos.
Bueno, antes que nada tendríamos que saber cuál es el modelo, el actual modelo. ¿Cómo es?
Bueno, pues podemos decir que tenemos un poco de todo. Tenemos grandes ejemplos donde las cosas se hacen muy bien, modelos de gestión directa con cocina que sobre todo sobreviven en Huesca, donde son mayoritarios, donde hay cosas que se hacen muy bien, son un gran ejemplo para todos. Después tenemos ejemplos donde las cosas no se hacen tan bien. Estos son la mayoría en Zaragoza, donde bueno, se prevalece una cosa que se llama línea fría, que tiene que ver pues con colegios sin cocina, que como te puedes imaginar, pues es como una casa sin cocina, ¿no?
Sí.
Sobrevives unos días, pero vamos, a largo plazo no es una cosa deseable. Y bueno, y después tenemos unos ejemplos también maravillosos en Zaragoza, donde bueno, digamos, padres y madres se han enfrentado al toro directamente y han decidido ponerse con la gestión del propio comedor, y donde sabemos que por el mismo precio también se están haciendo las cosas muy bien, donde se les ofrece no solo productos locales, productos sanos, se les mantiene un poco la cultura gastronómica de la que somos herederos, y bueno, pues es un punto de encuentro y un punto educativo donde se están trabajando muchas cosas. Pero ya te digo, tenemos un poco, desafortunadamente, tenemos un poco de todo. Lo que nos gustaría pues es trabajar en positivo y, digamos, aumentar el nivel medio para que todo el mundo, como mínimo, pueda tener un acceso a una comida, como mínimo, noble y digna. Y creemos que el primer paso pues es conseguir que todos los colegios tengan su cocina.
Claro, es que hay unos datos que nos ofrecéis, un estudio de la plataforma de infancia. En 2021, uno de cada tres niños estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en España, aquí. Y en 2019 hay otro estudio, Aladino, estudio de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España. Y este estudio nos cuenta que el 17% de los escolares españoles entre 6 y 9 años sufrían obesidad, que me parece que es una cifra bastante alta. Niños de 6, 9 años que tengan obesidad, un 17%. Así que la alimentación que se ofrece en los colegios no es un tema menor, ¿no, Genaro?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que más en nuestro país, donde siempre nos ha importado lo que ocurre alrededor de una mesa, donde podemos presumir de una de las mejores dietas del mundo, que es la dieta mediterránea, que ahora estemos fallándole a esta generación, ¿no? Y ahora que estamos, digamos, padres y madres todos en el mercado laboral y tenemos cada vez menos tiempo para estar en casa, que esa transmisión de la cultura gastronómica, por no hablar de además de lo que es la educación en cuanto a qué comemos y cómo comemos, se está delegando en los colegios y no hay, digamos, los medios adecuados para que pueda ser excelente. Entonces, se nos está dando la paradoja en esta época donde hay abundancia, que le estamos dando a los pequeños pues comida, yo llamaría rápida en el mejor de los casos, y estamos teniendo pequeños con obesidad y al mismo tiempo con desnutrición, que es una cosa muy extraña para nosotros,
claro.
Pero tiene que ver pues con las calorías vacías y demás. Entonces creemos que es crucial que el potencial educativo, primero es, hay una parte de salud que es importantísima, que es la que tú mencionas, para que unos chicos tengan un futuro decente como deben tener, y el que nosotros creemos que podemos darle como mínimo, los niños tienen que tener un comedor y tener una dieta equilibrada, porque estamos hablando de pequeños cuyos responsables somos los adultos, pero que están en unos comedores escolares 8 meses, 10 meses al año, 5 días a la semana, durante casi 8 años de su vida. Entonces, el impacto que eso puede tener en su salud aún no somos del todo conscientes. De hecho, empieza a haber estudios donde, bueno, pues el consumo a largo plazo de comidas procesadas, que en muchos casos estamos viendo, lleva a indicios de enfermedad problemas de insulina, claro, enfermedad de Crohn, otro tipo de enfermedades. Por no hablar que hay estudios de Suecia donde el factor económico que más garantiza la equidad social tiene que ver con la inversión en educación y concretamente con el comedor escolar. Es curioso que a los chicos que están yendo a comedor escolar, en Suecia concretamente, se les estima un mayor tiempo que permanecen en el sistema educativo, mejores estudios y una cosa tan inesperada como que son de media un poquito más altos que el resto.
Anda, mira, qué cosa. Bueno, pues tenemos margen de mejora. Vosotros estáis haciendo ahí unas jornadas muy interesantes. Habéis estado haciéndolas en Zaragoza, en Teruel, y ahora os iréis a Huesca.
A Huesca.
¿No? El 22 de febrero.
Sí, el 22 de febrero, te agradezco que lo menciones, que se me pasaría. Tenemos el jueves a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico Santiago Escartín, a las 5:30, y queremos invitar a toda la comunidad educativa y a las familias a que participen para cada vez ser un poco más conscientes de lo que hay y de lo que puede ser, sobre todo.
Muy interesante. Genaro Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Del 20 de febrero al 2 de marzo, Retina, Festival de Cine y Música, propone una experiencia única. Películas con una nueva banda sonora interpretada en directo sobre su proyección. Toda la información y entradas en festivalretina.com. Colaboran CaixaForum y Gobierno de Aragón. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Cerramientos Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Hipotecas, tipos de interés, impuestos. Los miércoles en COPE ponemos el foco en la vivienda junto a Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario de Zaragoza y gerente de Entreáticos, la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos. Unos minutos de radio para ayudarte a comprender mejor la influencia de la economía en el mercado inmobiliario.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Déjame una última recomendación, porque a lo mejor estás buscando limpieza de verdad, de profesionales. Mira, llevan más de 30 años en la limpieza. Se llaman Angélica Limpiezas y los encuentras en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet en limpiezasangélica.es. Si buscas profesionales, búscalos a ellos, que te van a ayudar. 18 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza.